Radio 92.3 de la ciudad de Rosario. Bueno, lo prometido es deuda, un lugar común en el que recurrí para volver, pero bueno, estamos con Reina Xiomara Ibáñez, precandidata por el partido Movimiento Justicia y Dignidad, que tiene como figura máxima referente a nivel provincial, nacional, porque ya es de alguna manera una figura nacional, Raúl Castells, ¿no? El líder piquetero que ha decidido desde un tiempo a esta parte incursionar más en la política activa, incluso teniendo una diputada nacional. Ella es precandidata a concejala en la ciudad de Rosario por una de las tantas listas, 40 listas son las que se han presentado finalmente ante el Tribunal Electoral, ¿no?, para competir en estas PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Cómo te va, Reina? Un gusto que estés acá.
Hola, buen día, ¿cómo les va, chicas?
No, al contrario. Recordame el nombre de la lista, ¿era Dignidad?
La lista Dignidad.
Dignidad
por el seca. Partido Movimiento Independiente, sí. Justicia y Dignidad.
Claro, sí. Contanos un poco tu historia, porque tu caso es un tanto particular. Soy la primera candidata transexual en la ciudad de Rosario.
Soy segunda candidata a concejala. Hay otras chicas trans.
¿Ah, sí?
en otras listas.
No sabía.
Me he enterado que hay en otras listas.
Sabía, sí, que estuvo, que estaba un profesor mío, que fue profesor mío de Asia y África, la verdad, de la Facultad de Humanidades y Arte, Guillermo Lobagnini, pero va en la lista del Movimiento Giros. Pero no recuerdo bien en qué puesto. Pero no sabía que en esta elección había varias chicas.
Sí, creo que hay otra en otra lista.
Ah, mira, buen dato. Contanos un poco tu historia, porque tuviste también una suerte de episodio ahí con el Tribunal Electoral.
Sí, hasta último momento, me hicieron esperar hasta último momento. Me querían mandar a la lista con el nombre de varón, acompañado con el nombre de mujer. O sea, el nombre de mujer me lo querían tomar como artístico.
Y claro,
con el abogado Rondina, que le quiero agradecer.
Ah, el constitucionalista Domingo Rondina.
Sí, que me ayudó muchísimo.
De Santa Fe.
Sí, de ninguna, le dijimos al Tribunal Electoral que de ninguna manera íbamos a aceptar ir con el nombre anterior, porque primero que no me conoce nadie con ese nombre, y segundo que tengo mi DNI de mujer gracias a la Ley de Identidad de Género, y no se me reconocía.
Claro. Vos, esto se puede decir, creo que no va a haber mayor problema. Vos sos, o al menos la mayor parte de tu vida, te has desempeñado como trabajadora sexual.
Correcto, así es.
¿No?
Yo ya lo he dicho.
Claro, sí. Incluso leí una nota que te hizo El Ciudadano, muy interesante. Comentá un poco, ¿por qué de esa situación a precandidata a concejala de la ciudad de Rosario? ¿Tu intención es, de alguna manera, modificar la realidad del colectivo trans? ¿Cómo es tu intención? ¿Por qué este advenimiento a la política?
Y mira, estoy trabajando, soy trabajadora sexual actualmente, trabajando también. De los 15 años empecé a trabajar, tengo 23 años. Creo que hace falta acá una renovación en la política, y la verdad que yo me veo con mucho compromiso de poder cambiar las cosas, no solamente para el colectivo LGBT, sino para todos los ciudadanos, y en especial para lo más humilde, que es por el, digamos, que es por lo que
la verdadera razón, digamos.
Sí, es lo que me incentivó, y por eso quiero luchar por lo más humilde, ¿me entendés? Por el aquel que no tiene nada, por aquel por ejemplo, que vive en un barrio carenciado, ya que somos un partido.
¿Vos vivís en algún barrio carenciado? ¿En qué lugar de la ciudad vivís, más o menos?
No,
tengo una referencia.
Barrio Fisherton, tengo mi dirección allá, pero he vivido en diferentes barrios carenciados, y es espantoso cómo se vive. La verdad que mucha droga, mucha inseguridad.
Te lo preguntaba también porque yo soy un gran degustador de la historia del peronismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? El movimiento que trajo a la vida política a muchas personas, entre ellas a la mujer. Pero, ¿qué decía, no sé si lo conocés el caso este, pero de Paco Yamandró, Yamandreu se escribía, Yamandró se pronuncia porque es francés de estilo, que era el modisto Eva Perón, ¿no? Y decía que el homosexual pobre, en esa época ni se hablaba de trans, estamos hablando de años 40 y pico, ¿no? 48, 50. Él decía que el homosexual pobre sufría una doble exclusión, una por ser homosexual y otra porque además era pobre, porque es diferente la situación allí, por decir, con aquel que tiene, ha decidido plasmar en la realidad o públicamente, mejor dicho, su preferencia sexual, pero tiene cierto poder adquisitivo, quizá ya está visto como cool, como algo, mirá, bueno, que se decidió, mirá que bueno. En cambio, en el caso de los pobres, por allí, o de la gente que no tiene cierto poder adquisitivo, es como doble la exclusión. No sé si coincidís con este análisis.
Sí, de hecho, muchos chicos gays terminan trabajando, también trabajadores sexuales. Digamos que es mucho más difícil para la chica trans que vive en un barrio carenciado, que vive el día a día, como dije yo, claro, que se vive el día a día.
Es como que no tiene otra opción, ¿no? Que directamente tiene que...
No hay otra opción, porque no hay... No le dan trabajo, no nos dan trabajo digno, porque vamos a buscar un trabajo. Yo he tirado currículum, se he llevado a lugares de trabajo, y no nos dan trabajo. No nos dan trabajo porque nos miran el DNI y figuramos femenina, pero cuando te miran el aspecto físico te dicen que no sos, claro, mujer.
Y vos, en tu caso, ¿hasta qué nivel de instrucción pudiste alcanzar? Porque esa otra de las exclusiones, bueno, ahora muchas trans están completando la educación secundaria, pero muchas no podían ir a la escuela, no solamente por el tema de la de la exclusión, sino por allí, por la misma vergüenza de qué me dirán o qué me... por ese tipo de cuestiones. Que vos, ¿hasta qué nivel de instrucción alcanzaste?
Y yo hice hasta tercero de la secundaria.
¿Y tuviste que abandonar?
Y tuve que dejar por el hecho de que no podía seguir estudiando. Actualmente estoy trabajando, de los 15 años empecé a trabajar, me mantengo con eso el día a día, pago un alquiler, dentro de todo la pelea, ¿me entendés? Como la pelea en todas las chicas trans que la verdad que no consiguen otra salida laboral, no hay otra alternativa.
Claro. ¿Por qué incorporarte a la política? Ya lo dijiste, ¿por qué? Pero ¿por qué incorporarte más precisamente al movimiento de Castells? Porque había, digo, yo qué sé, hoy en día en la política opciones sobran.
Sí, la verdad que sí, estuve mirando y como te dije, hay muchas chicas trans que se han sumado a otros partidos políticos y que van de precandidata.
Pero quizá no en un lugar preponderante, vos vas segunda candidata a una lista, creo que no sabía lo que vos me decís, pero si estamos hablando de los mismos casos, iban en puestos como para acompañar, digamos, puestos secundarios, no en un puesto relevante como el tuyo, que es segunda candidata.
La verdad que yo me sumé al espacio de Castell primero es porque sigo al referente máximo, que es Castell, junto con Nina Peloso. La verdad que la propuesta que tienen ellos me interesa. Aparte, creo que la gente debe tomar otra decisión a la hora de ir a votar, que salgamos de los partidos tradicionales, que salgamos del peronismo, que salgamos del radicalismo, que salgamos del socialismo y aportemos o demos un voto de confianza a otras fuerzas políticas, como por ejemplo en nuestro espacio.
¿Ellos te llamaron o vos llamaste al...?
No, tuve una charla con una referente del partido acá en Rosario, que va candidata a senadora en primer lugar, que es Marcelina Junco. Las elecciones del 2011 fue primera candidata a concejal y me acerqué a ella, hemos conversado y la verdad que a mí me interesó la propuesta. y me siento cómoda. Me dan un lugar que en otros partidos políticos no te lo dan.
Claro. Bueno, en este caso quería preguntarte tu opinión. ¿Por qué? Porque la política siempre ha sido excluyente para mujeres, esto es así, por más que hoy presuntamente hayamos avanzado hacia un estadio mayor de igualdad con el género. Pero en su momento se puso el cupo femenino por eso, ¿no? El tercer lugar, el tercero, el sexto y el noveno, bueno, así cada tres lugares de la lista de concejales, lo mismo, pero con otra diagramación en lo que tiene que ver con la lista de diputados provinciales, porque para, de alguna manera, legalmente decir, bueno, tienen que poner una mujer, ¿no? Porque si no, por allí se la excluía. En el caso tuyo, ¿cómo sería la discusión? ¿Vos entrarías, vos no vas por el cupo femenino?
Y el primer candidato a concejal de la lista es Juan Carlos Milanes. Seguida vengo yo segunda candidata y tenemos una tercera candidata.
Claro, pero por eso te lo preguntaba. Para vos, ¿sería necesario hoy por hoy, que ya, bueno, con la ley de identidad de género y otros avances más que ha tenido la Argentina para con el colectivo LGTB, ¿sería preciso poner un cupo trans en las listas? Porque podría ser una alternativa eso, ¿o no? ¿O está bien para vos así como se conforman las listas hoy?
No, para mí está bien, porque...
¿Habría que poner un cupo trans, por ejemplo?
No, para mí no.
¿Ah, no?
No, porque si tenemos el documento y dice que... El documento dice que somos femeninas, no creo que haga falta.
Claro, pero ese es el tema, no sé si me expliqué bien.
Para la ley...
Porque si vos querés, podría ir como un cupo femenino, porque ya para la ley sos mujer.
Obvio, ¿entendés? O sea, claro. Si ya está la ley que me avala, ¿para qué vamos a poner un cupo trans?
Claro, pero quizá alguna mujer que no es trans diría, bueno, pero el cupo femenino, no trans. Se podría dar esa discusión.
Bueno, pero ese prejuicio que tiene siempre la gente, claro. Ese prejuicio hay en todos lados, ¿entendés? Y creo que tenemos que empezar a... La gente tiene que empezar a separar ciertas cosas, ¿me entendés? Creo que nosotras, aunque muchos dicen que no, somos mujeres. Tenemos un DNI femenino.
Se sienten ya psicológicamente mujeres, o sea, se sienten en la manera de sentir y en la psicología, y en el cuerpo se siente mujer.
Obvio, o sea, no creo que haga falta, ¿me entendés?
Claro. Y en lo que tiene que ver con el empleo público, porque esa fue otra discusión que en su momento Esteban Paulón, de la... Siempre me olvido todas las siglas, porque es Federación Argentina, bueno, LGTB, lésbico, gay, bisexual, transexual, sí, bueno, lo dije en otro orden. De la Federación Argentina, todos los conocen, que es militante del socialismo y del sector de Giustiniani, y Lovanini, profesor que te mencionaba, ellos habían hablado de la posibilidad de establecer un cupo para la comunidad trans en el empleo público. Que ahora no recuerdo bien, pero poner que un porcentaje mínimo, que no era mucho, pero disparó la polémica.
Sí, creo que era 1%.
Claro, si podemos después lo buscamos, Lucho, en internet, pero disparó la polémica, porque muchos decían, bueno, pero si pones cupo trans, pones cupo también para, yo qué sé, para personas que no sé, no se me ocurre ahora en este momento, pero pones cupo para cualquier cosa, ¿no? Eso es lo que decían muchos. ¿Sirve o no esto de establecerlo por ley?
Sirve porque sería una alternativa para muchas chicas que están ejerciendo el trabajo sexual, que muchas quieren salir del trabajo sexual por distintas razones. Algunas quieren cambiar su forma de vida, otras están cansadas porque están expuestas a muchas cosas, sobre todo en las calles. Y más como está la situación ahora. Y muchas quieren progresar. Y para mí sería muy bueno. Y lo acompañaría en todo caso, si llegaría al consejo.
Sí, igual eso es un debate más provincial. Pero volviendo a la parte local, que es lo que nos incumbe, porque sos precandidata a concejala. ¿Qué propuestas tenés específicamente en el caso de... que implementaría en el caso, mejor dicho, presentarías como proyecto para su posterior debate en el caso de alcanzar una banca en el Palacio Vasallo.
Y bueno, el primer proyecto fue el la publicación del patrimonio de todos los funcionarios públicos en ejercicio, que mes a mes se presente la declaración jurada para todos los ciudadanos, que se sepa. Esa es una de las propuestas. Después, otra de las propuestas que presentaría es la creación de fuentes de trabajos dignas, teniendo en cuenta la ocupación de la mano de obra, y sobre todo el trabajo en blanco, que como sabemos, hay muchos rosarinos que están trabajando en negro.
Claro. Sí.
También el otro proyecto sería poner los recursos del servicio de los servicios los recursos del servicio al pueblo, y no que el pueblo vaya a pagar impuestos, porque al pagar impuestos van a mano de los usureros. Y el otro proyecto sería que los funcionarios públicos tengan salario de los trabajadores.
Claro, sí. Es lo que propones como para, bueno, terminar con el trabajo en negro, un debate muy amplio que quizás tenga alcance nacional, pero ¿cómo específicamente se puede terminar con el trabajo en negro?
Y poniendo de distintos en este caso la municipalidad, que se ponga a controlar el trabajo en negro. Eso me parecería correcto, que es cosa que no se hace
mediante la AFIP.
Distintas organizaciones para que vayan, para que se controle esto.
Claro, acá justo encontramos lo en su momento se había propuesto. Se hablaba de un cupo trans, pero también asignación para la ciudadanía trans, que lo presentó la Federación Argentina Lésbico, Gay, Bisexual y Transexuales. Presentó un proyecto, ante la legislatura santafesina, por medio de esta organización y la diputada provincial Alicia Gutiérrez. Sí, también participó en la misma movida Esteban Paulón, representante de la Federación Argentina LGTB. Queríamos decirlo para completar. Además de estas propuestas, mucho por allí se habla de, y esto sin menospreciar la actividad del mismo Consejo Municipal de Rosario, pero muchos dicen, el Consejo hoy por hoy no es verdadero canal de expresión de los requerimientos de la población, ¿no? O caja de resonancia de lo que le pasa a la gente. De hecho, mucha gente, valga la redundancia, no debe tener ni idea dónde queda está ubicado el Consejo, ¿no? ¿Cómo se puede acercar más el órgano legislativo de la ciudad a la gente? Para vos.
Para mí, poniendo que la gente con su voto elija concejales que tengan que ver por ejemplo, nosotros somos un partido donde el comerciante, el estudiante, el vecino común de barrio están integrando en nuestras listas en todas las categorías, y me parece que esa sería una buena alternativa, que vaya gente común adentro del consejo. Me parece sería una de las buenas propuestas, porque muchas proyectos que se votan en el consejo en este momento, la gente no sabe lo que se vota, y sería bueno que una persona común de barrio participe adentro del consejo. Esa sería una alternativa, y otra para que los proyectos sean verdaderamente para para el ciudadano común.
Claro, sí, sí, te comprendo. Bueno, ¿algo para finalizar que quieras decir?
No, lo único que espero que, o sea, que dejen, no, que la gente, sí, que dejen los prejuicios de lado, porque veo muchos prejuicios, y creo que la gente tiene que aprender a separar las cosas, ¿me entendés? Porque en ese tema de que vos dijiste de las trabajadoras sexuales, hay mucha gente que lo confunde al trabajo de las trabajadoras sexuales independientes con la trata de personas. Hay mucha gente que lo mezcla, ¿me entendés? Y hay que aprender,
bueno,
a separar.
Es que ahí diste en un punto clave. A mí gritaría para, creo que no menos de 200 programas, pero por ejemplo, hay muchos que dicen, detrás, no sé cómo es tu caso, ni tampoco no quiero ponerlo aquí como ejemplo, pero muchos dicen y aseguran, detrás del trabajo sexual sí o sí hay trata. Y por ende, bueno, esclavismo en algunos casos. Eso es lo que dice, por ejemplo, Gustavo Vera, presidente de la Fundación Alameda a nivel nacional, que ha detectado diferentes casos. Por ejemplo, tenemos un caso concreto, Castellano y Santa Fe. Allí se presume que hay trata de personas, porque hay trabajadores sexuales oriundas de República Dominicana y otras naciones de Centroamérica. Pero otros que me decían, no, pero a lo mejor están asociadas en cooperativa. Es un tema complejo de debate, yo qué sé, me parece que ameritaría un debate amplio. Por
sí,
otra parte, acabar
profunda.
Por otra parte, acabar con la prostitución es como, no sé, como una utopía muy grande que es complicado hacerlo. Sí, en todo caso habría que legalizarlo, esta es mi postura, para terminar con el negocio de los proxenetas, pero es complejo el debate, pero me parece que ahí diste en el punto nodal. Perfecto, ahora sí, para finalizar, recordame, nombre de la lista, dignidad.
La lista de dignidad.
¿Número cuánto? ¿Qué número te dieron?
704 del partido, del Movimiento Independiente Justicia y Dignidad.
Por lo menos te lo acordás, hay otro que... No, te sortean el Tribunal Electoral y te da cualquier número, otro es 020, no sé qué, bueno, 700 es más fácil, ¿no?
Sí.
Perfecto.
Bueno, 704 es el partido y la lista es 07.
704 o 702?
No, 704 es el partido y de la lista es 07001, dignidad.
Perfecto, para aquellos que quieran contactarse con vos, sumarse a la militancia tuya, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo se contactan?
Y se pueden contactar.
¿Dejar algún mail de contacto, algún teléfono?
Y se pueden comunicar conmigo al 153-940901 o a la página de Facebook, que es Reina de Rosario Ibáñez.
Perfecto, te agradecemos mucho la visita. Bueno, fue interesante, ¿no? Poder abordar un tema que por allí habitualmente no se le da lugar en los medios de comunicación y por allí a veces cuando se lo aborda de una manera irónica o a veces hiriente, ¿no? Para con el colectivo LGTB. Muchas gracias por haber venido.
No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado.
Luego de esto vamos a un corte aquí en Real Malicia, ya retornamos con la segunda hora del programa. ¿Cómo se pasa el tiempo?
Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sabe.